Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco Nadal, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Iñaki? Muy buenas tardes.
Qué gusto oírte. Le estaba diciendo antes a Manu, a nuestro compañero, que me das todos los caprichos porque me estuviste recordando cómo era de maravilloso Angkor ahí en Camboya. Luego la semana pasada me llevaste a Gante.
Que también eres un buen conocedor de esa bella ciudad.
Sí, y flamenca. Me estás haciendo recordar lo mejor. Y hoy me llevas a la Patagonia. Yo vi una partecita de la Patagonia argentina, pero de la chilena no tuve, con lo cual así me la completas y me pones los dientes largos para que me vaya allí otra vez.
Pues sí, a ver, hoy vamos a hablar de uno de los territorios, de mis territorios favoritos del mundo, de la Patagonia, que es un topónimo sonoro y bello que incita a pensar, pues eso, en espacios sin límites, bosques infinitos, naturaleza en estado puro, lejanía, últimas fronteras, vamos, una realidad inabarcable para nosotros, ciudadanos de esta vieja Europa, donde cada centímetro cuadrado del territorio está usado, está poblado, está domesticado,
sí,
¿no?
Sí.
La Patagonia, lo que tú viste y sí, lo que yo conozco, he ido muchas veces por allí, es un espacio donde el hombre aún es un extraño. O sea,
sí,
ni con toda la fuerza y poderío que hemos logrado, hemos mandado a alguien a la luna. Bueno, pues hace décadas, pues la Patagonia todavía tiene unas medidas tan desproporcionadas,
claro,
unas montañas,
claro,
una información que el hombre no ha conseguido dominar.
Yo recuerdo esa sensación de inmensidad y de tranquilidad a la vez, que no la he tenido en ningún otro sitio, la verdad.
Sí, a mí me pasa eso, me encantan los grandes espacios vacíos por el minimalismo,
claro,
por la paz espiritual que te da. Y esto, la Patagonia es, fíjate, 1.000.000 de kilómetros cuadrados, vamos a situarlo, porque damos por hecho que todo el mundo sacó notable en geografía, pero a lo mejor no. ¿De qué están hablando esto? ¿De una,
claro,
canción? No, mira, la Patagonia es el extremo de Sudamérica, el extremo sur del continente americano, el cono sur. Está compartida por Argentina y Chile, 1.000.000 de kilómetros cuadrados, va de Océano Atlántico al Pacífico y al sur llega hasta Tierra de Fuego, hasta el fin del mundo, ¿no? Y por arriba, bueno, los límites son un poco más difusos. Si te parece, podríamos empezar este recorrido, uh-huh, precisamente por ese límite norte de la Patagonia en Chile, en la parte chilena,
¿sí?,
que es la región de los lagos.
Oh.
Y una cosa que no todo el mundo conoce, que es el cruce de los lagos.
Ah, a mí ese me encanta. Pues venga, empecemos por ahí, si quieres.
Pues mira, se llama la región de los lagos, es una de las,
sí,
16,
sí,
regiones,
sí,
en las que se divide Chile, precisamente porque al retirarse los glaciares dejaron un montón de lagos. Entonces, de allí de siempre ha habido un paso histórico utilizado por todo el que ha necesitado pasar de Chile a Argentina, un paso que el collado más alto estaba a 1.000 metros, con lo cual era accesible buena parte del año, y se llamó siempre el cruce de los lagos. ¿Por qué? Porque va aprovechando lagos tanto en Argentina como en Chile para ir avanzando. La aventura puede empezar debe empezar en Puerto Montt, que es la capital de la región.
Eso
de los
es.
Lagos.
Mm.
Allí se vuela fácil desde Santiago de Chile, tú llegas a Santiago como quieras. O puedes empezar en Bariloche, en la parte de Argentina, porque se puede hacer en los dos,
claro,
en los dos tramos.
Los,
bueno, yo lo hice desde Puerto Montt,
sí,
un autobús hasta Puerto Varas, que es donde realmente empieza el cruce de los lagos, y ahí empieza la gran aventura. Vas bordeando por carretera desde Puerto Varas,
sí,
el lago Llanquihue, hasta Petrohue.
Uh-huh.
En Petrohue hay un catamarán que funciona buena parte del año, si no hace mal tiempo,
uh-huh,
y que salva en poco más de 2 horas el lago de Todos los Santos.
Ah.
Una de las travesías más fotogénicas de Chile,
sí,
con el volcán Osorno reflejándose en las aguas frías y mansas del lago. El volcán Osorno es un volcán perfecto, el que dibujaría un niño en su cuaderno escolar, un cono perfecto, ¿no? Ahí aislado de todo. Ese barco te deja en Peulla, que es una minúscula localidad perdida en mitad de los Andes, donde viven 120 almas, antes de dedicarse a la ganadería, ahora al turismo,
claro,
porque hay mucho trasiego. Allí puedes almorzar y un camión todoterreno te llevan hasta el collado a 1000 metros de altitud, que es la frontera chileno-argentina.
Sí.
Bajas por el lado argentino,
sí,
hasta Puerto Frías, allí un nuevo barco, cruzas el lago Frías,
qué
hasta
bueno.
Puerto Alegre, son unos 20 minutos, otro tramo en autobús hasta Puerto Blest. Todo esto está organizadísimo, o sea, si quieres hacerlo,
sí,
funciona a diario, no es un viaje que tengas que hacerlo organizado.
Eso te iba a decir, no es que te tengas tú que volver loco buscando cosas.
Puedes ir haciéndolo porque esos catamaranes y esos autobuses están ahí para dar ese servicio. Total, que llegas al lago Nahuel Huapi, ya en la parte argentina,
sí,
y en un catamarán te lleva hasta Puerto Pañuelo y después por carretera hasta Bariloche.
Oye, ¿no es fantástico ahí donde cruzaron el Che Guevara y Alberto Granado a Chile?
Un jovencísimo Ernesto Guevara, luego sería el Che Guevara, y su amigo Alberto Granado, en la maravillosa película Diarios de Motocicleta.
¡Mira bien! ¡Chile! ¡Chile! ¡Viva Chile, po!
¿Es la primera vez que salís del país?
Claro que sí.
Sos casi un hombre. Mirá, mira, cuando estemos viejos y cansados de viajar, deberíamos volver a instalar una clínica en este lago. ¿No?
No estaría mal, ¿eh?
Atendiendo a todo el mundo, si es que viene alguien.
Contá conmigo, hermano. Está mejorando las cosas, Puser, ¿eh?
Sí.
Qué buena esa película, me encantó a mí, tenía un saborcillo muy auténtico. El que haya estado por Sudamérica se dará cuenta que es una película muy bien ambientada, claro, está hecha por ellos, pero vaya, que es
preciosa. Sí.
Vale,
sí,
ya estamos en el lado argentino.
Maravilloso los paisajes de esa película.
Sí,
sí. El lado argentino es Bariloche o San Carlos,
sí,
de Bariloche,
sí,
que es el gran centro de deportes de la montaña patagónica argentina.
Claro.
Estamos hablando de la Patagonia montañosa, porque es que luego hay otra Patagonia, la Pampa, que
sí,
es sobre todo argentina,
sí,
que son millones, kilómetros y kilómetros cuadrados, sí, de la nada, ¿no? Pero bueno, Bariloche está rodeado de bosques, está rodeado de lagos, ríos impetuosos, en invierno tiene una de las mejores estaciones de esquí del país, Cerro Catedral, y en verano, en su verano, pues es un sitio para calzarse las botas y ganar el paisaje con las suelas de las botas, como decía Follner, ¿no? Se pueden hacer muchos tramos de sendero, por ejemplo, la Huella Andina, que es el primer sendero GR que se hizo en Argentina,
sí,
o subir hasta Pampa Linda,
oh,
es un hostal de montaña que está en la zona del Cerro Tronador, a unos 80 kilómetros de Bariloche,
sí,
dormir allí, hacer excursiones, en fin, la verdad es que es un sitio de naturaleza privilegiada.
Es que ahí, el sendero GR que dices tú es el que atraviesa yo no sé cuántos parques nacionales y una reserva de la biosfera y todo.
Sí,
esto, ¿no?
Sí, o sea, tenía 570 kilómetros, va por las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, le llaman Huella Argentina, y es un intento de hacer esos senderos GR de gran recorrido que aquí en Europa tenemos tantos y tan buenos, ¿no? Yo lo hice una parte, no tiene servicios, el problema es dónde dormir, dónde comprar víveres durante muchos kilómetros, pero bueno, es un intento de empezar a hacer ese tipo de senderos de gran recorrido allí en Argentina.
Lo que puedes hacer es ir en autobuses públicos también, quiero decir que allí no hace falta que te alquiles un coche siempre, ¿no?
Sí, no, hay bastantes autobuses públicos, sobre todo entre las grandes poblaciones, ¿no? Y no necesitas alquilar un coche. También es que las distancias son gigantescas.
Vámonos a recorrer ahora la parte de lo que llaman la carretera austral.
Mira,
te estoy ambientando, claro, por si acaso. cuenta, Paco, sí.
Espera, que estoy volviendo ahí. Estoy volviendo ahí con esta música.
Estás poniendo el gorrito de Lala.
Mira, uno de los viajes que tenía soñados y que conseguí hacer hace un par de años era hacer la carretera austral. Ya te digo que a mí me apasionan los grandes espacios vacíos. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu ciudad o tu país favorito? No tengo ni una ciudad ni un país. Me gustan los espacios donde no hay nada, los desiertos, que pueden ser blancos, azules o de color marrón,
claro,
o verdes, ¿no? La Patagonia es un gran desierto en el sentido de deshabitado. Bueno, la carretera austral, para ponernos también en situación, fue una carretera que se hizo en la época de Pinochet para intentar colonizar el Gran Sur de Chile, que estaba todavía virgen, solo se podía llegar por avión o por la parte argentina. Entonces se abrió una carretera desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, muy al sur, que tiene casi 1.400 kilómetros y cruza todo ese sur de la Patagonia. Bueno, para mí fue un viaje místico, fue mi diario de motocicleta, de Ernesto Guevara, ¿no? Porque le tenía muchas ganas y no me defraudó. Los primeros 700 kilómetros están asfaltados,
sí.
Pero luego ya es una pista de tierra y sí. Ahí empieza la aventura, ¿no?
Esto es lo que llaman ripio ellos, ¿no? Creo recordar en Argentina.
El ripio, sí. El ripio y bichufita, lo he oído también.
Mira, no sé.
Llamar con ese nombre tan raro, sí. Es una carretera de tierra compactada y bueno, pues tú vas avanzando al sur. Para mí lo más bonito de la carretera
sí.
Empieza en Puerto Montt, pasas por Parque Nacional Pumalín, por ejemplo, el famoso que compró el dueño de North Face para salvar, no me sale ahora mismo el nombre,
Douglas Tompkins.
Pasas por Puerto Chacabuco. Pasas por las capillas de mármol, que es una zona de cavernas y túneles erosionados durante millones de años en el lago General Carrera, el Parque Nacional Patagonia, donde está enterrado Douglas Tompkins, curiosamente.
Claro.
Este parque también se hizo con terrenos que él había comprado y donado al país, ¿no? Por Caleta Tortel, que es el pueblo más bonito de la carretera austral, es una antigua vía de madereros, que por la dificultad del terreno, en vez de calles, tiene pasarelas de madera.
Y, bueno, qué bueno.
Casitas de madera, las pasarelas y tal, ¿no?
Oye, un detalle antes. ¿Todo esto cómo lo tenemos que hacer? ¿Ahí hay transporte público o cogemos un coche normal? ¿Hace falta un coche especial,
sí,
una
mira,
furgoneta?
Hay transporte público, pero tardas mucho porque a lo mejor hay un autobús a la semana entre un sitio y otro.
Jolín.
Yo lo hice alquilando un coche.
Vale.
El problema de alquilar el coche es que tú lo alquilas en Puerto Montt, tienes 1.400 kilómetros hacia abajo, pero no lo puedes dejar en Bill O'Higgins. Allí no hay Avis, ni Hertz, ni Europcar. Tienes que volver con el coche, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, esto limita bastante la logística. Pero se puede hacer la parte más interesante. Se puede volar de Puerto Montt a Balmaseda, que es un aeropuerto intermedio, alquilar el vehículo ahí y bueno, pues hacer los últimos 800 kilómetros, que para mí, te digo, son los más interesantes, ¿no? Si alguien no tiene tiempo. El tema de la logística es complicado, hay que ir con tiempo o hacer eso, volar hasta Balmaceda, allí alquilar un coche, pero tienes que, desde Villa O'Higgins tienes que volver a subir. Hay tramos donde no hay carretera, hay que cruzar el lagos con un transbordador, pasar por glaciares, por parajes que... Es que no te crees que en el planeta Tierra todavía quedan kilómetros y kilómetros de naturaleza tan virginal como esa.
Oye, solo un detalle más. ¿El mejor momento para ir a ver toda esta zona cuál es?
Pues mira, lo que hemos hablado antes del cruce de los lagos, el verano austral, es decir, diciembre, enero y febrero, es cuando mejor, más probabilidades de buen tiempo hay. Esta parte de la carretera austral yo recomiendo hacerla en su otoño, en el otoño austral, es decir, marzo, abril y primeros de mayo, porque todos los bosques son de coigües, de ñirres, de árboles caducifolios que se ponen rojos, amarillos, ocres, vamos, como nuestro otoño aquí de caducifolios, ¿no?
Yeah.
Y es muy, muy espectacular. Y también una primavera tardía, que allí es octubre y noviembre. El verano es bastante seco, es temporada alta, los precios suben aún más, porque como te digo, toda esta zona es muy, muy querida y muy utilizada para sus vacaciones por los chilenos. Y enero y febrero es la temporada alta del verano allí.
Cambiamos de etapa, venga. Ahora es momento de bajarse de las cuatro ruedas y subirse a lo que ellos llaman un crucero, que creo que no es un crucero exactamente, en la zona que llaman el fin del mundo.
Sí, porque cuando hablamos de crucero nos imaginamos 5.000 personas bailando la conga y haciendo cursillos de cómo ponerte el pareo. No, nada que ver. Mira, hay una compañía chilena que se llama Cruceros Australis y tiene dos o tres barcos que hacen la ruta Punta Arenas en Chile a Ushuaia, en Argentina. Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo. Por los canales patagónicos. Canales patagónicos es cómo se desparrama, se rompe la tierra al sur ya de la Tierra de Fuego, al sur de la Patagonia, el sur del sur, en una miriada de senos, ensenadas, fiordos, que no se puede recorrer de otra manera más que en estos barcos, o si eres pescador de centolla y vas en un barco pesquero. Pero claro, no, eso es más duro para tus vacaciones. Sería más barato, pero más duro. Bueno, son cruceros expedición, barcos de no más de 150 pasajeros que pueden entrar a esos rincones salvajes de la Tierra de Fuego y que, bueno, durante la travesía pues hay a bordo expertos en oceanografía, en glaciares, en fauna patagónica, te van dando charlas, te van explicando lo que vas viendo y, bueno, pues vas bajando Por ejemplo, pues bajas, yo recuerdo la isla Tucker, donde había miles de elefantes marinos, bolas de grasa de 600 kilos que dormitan allí en la playa en una actitud placentera y que te puedes acercar bastante a ellos. O pingüinos.
¡Oh, qué bueno!
Lo mejor de la fauna de aquel extremo, ¿no?
Sí.
Además, los elefantes marinos, aparte de que huelen, que tumban, tienen un sonido muy característico, mira.
¡Ostras! A ver, mira, vamos a escucharlos. Es una sierra mecánica esto.
O me recuerda a mi tío Antonio roncando, algo parecido, ¿no?
Sí, pero es verdad que son impresionantes. Yo lo he visto algunos también por allí y madre mía, sí, es una bestia que cuando se enfadan y se lían
sí,
de
sí,
bronca.
Mejor que no se enfaden. Sí. Bajas también en estos cruceros de Australis, pues bajas, por ejemplo, a algunos glaciares. Recuerdo el glaciar Pía en la cordillera Darwin, que es uno de los más grandes y activos. Caminas un rato por la morrena. Bueno, glaciares es otra palabra. Glaciares sí, es otra palabra que está muy presente aquí, además en la Patagonia. Y sé que tú conoces a alguno de los famosos, ¿no?
Claro, yo conozco el Perito Moreno, todos los que hay ahí entre el lago Argentina y el lago Viedma, creo que recordar. Sí. ¿No? Nunca sé si es argentino o Argentina el lago. Pero
lago argentino, creo que
argentino.
Sí.
Bueno, pues ahí está en el lago argentino y hace unos fiordos, como tú bien dices, te crees que estás en el norte de Europa y estás allí.
Sí, no.
Y aparte del color de eso que llama la leche glaciar, que es impresionante lo bonito que es el color, se observa, sí, que creo que tú lo habrás visto también, es una cosa penosa, porque observas dónde llegaba el glaciar antiguamente y dónde llega ahora, para el que quiera negar, sí, que hay un calentamiento.
Sí, sí. Eso me gustaría tener una conversación. Más que una conversación, llevar a alguno de estos de 0 grados que dicen que no,
sí,
que siempre ha hecho calor, a ver cómo han retrocedido esos glaciares. Yo lo he visto aquí, en el campo de Hielo Sur, con este barco, en una parte del canal de Beagle, se pasan por los últimos glaciares del cono sur, se llaman Francia, tienen nombre de Italia, tal. Bueno, yo llevo 10 o 12 años yendo allí y he visto cómo han retrocedido kilómetros. Antes eran glaciares de marea, llegaban al mar, y ahora son glaciares de valle, están ya, la lengua está en tierra. Y en Groenlandia ni te digo, los he visto retroceder kilómetros y kilómetros en 5 o 6 años. Es el mejor test para demostrar que el cambio climático es una realidad, es cómo se está acelerando la pérdida de los glaciares.
Una cosa horrible. Oye, Paco, como te estamos haciendo trabajar todo el verano, que tú nos sigues recomendando viajes a nosotros, nos has llevado lejos, yo te traigo a sitios de España y somos nosotros los que te recomendamos a ti. En concreto, es nuestra compañera Lucía Borquez, de la sede en Baleares, que nos recomienda sitios que podemos ver allí que no son los típicos tópicos.
Lo más sencillo sería dar los nombres de algunas calas escondidas de Mallorca, de los mejores sitios para ver la puesta de sol en Formentera, de los lugares más tradicionales para comer una caldereta en Menorca o de los bares que mantienen el espíritu hippie en Ibiza. Eso sería lo más fácil, pero no tiene mucho mérito. TikTok e Instagram están inundados de eso que muchos han bautizado con el nombre de influencers, aunque todavía no sabemos muy bien sobre quiénes o qué influyen. Charlatanes que creen que han descubierto América por mostrar las aguas turquesas de las decenas de playas y calas que salpican el archipiélago balear desde hace siglos, por explicar cómo llegar, dónde comer, cómo bañarte, pero sin mostrarte que el aparcamiento está atestado de coches, y silenciando que no vas a encontrar sitio porque la playa está abarrotada de toallas y no vas a tener dónde clavar la sombrilla. Desvelar los pocos tesoros que no han sucumbido al turismo masivo merece una reflexión profunda, una reflexión que ya hemos hecho en Radio Mallorca. Por eso nuestras recomendaciones son que vengas a Baleares cuando el calor no ahoga, cuando te puedes bañar en sus playas y tumbarte al sol en la arena. Te recomendamos ver una puesta de sol desde la Serra de Tramuntana, observar Ibiza desde su vecina Formentera, tomarte una ración de flao ibicenco en una terraza y probar el queso menorquín en una vaquería, comerte un helado artesano en Sóller o bucear en las praderas de Posidonia de Formentera, llevarte una ensaimada para compartirla a la vuelta o contemplar el arte colgado de las paredes de todos los museos. Y es que Baleares tiene cientos de planes para hacer y de lugares para ver, pero a ninguna de las experiencias es necesario ponerles nombre.
Paco Nadal, es que es muy difícil a ti sorprenderte, pero sospecho que alguna cosa habrás encontrado que no conocías.
Seguro que sí, lo que decía Lucía, y además muy bien explicado, porque quienes nos dedicamos a esto, a promocionar, bueno, el turismo, a hablar de viajes, pues también nos queda siempre la duda de, ¿estamos contribuyendo a la masificación? ¿Estamos contribuyendo a destrozar los lugares? Bueno, es un debate no resuelto, pero yo creo que Lucía ha dado la clave. Oiga, vaya en otra época, es que en julio y en agosto pues está todo petado, ¿no? Viajes, sí. Entiendo que solo tiene vacaciones en agosto. Y busque otro sitio.
Claro.
Hay mil alternativas, hay muchísimas partes del mundo que no están tan masificadas, pero nos empeñamos en ir a la Playa de las Catedrales, sí, o a ver atardecer en Esvedra, ¿no? Pues nada, te encuentras con miles.
Qué gusto haber echado este rato de viajes y qué buen modo de acabar la semana de La Ventana con Paco Nadal.
Un placer.
Paseando. La semana que viene espero que me des otro capricho, por favor.
Seguro, ya verás, te voy a llevar a un sitio chulísimo la semana que
qué
viene.
Qué bien, un abrazo
hasta
muy fuerte.
Vista, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.